Y vamos a hablar con Oscar Asbun, gerente general de Vapores, que tenemos también...
La compañía sudamericana de Vapores.
Sí, exactamente. Mucha gente que ha comprado acciones, le ha ido bien, le ha ido mal, otros para otro es un karma, y últimamente le ha ido bastante bastante bien. Oscar Asbun.
Buenos días.
Hola, Cristiano. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Muy bien.
Tengo entendido que tiene una reunión después, así que vamos a ir rápido. Quiero que nos cuente a todos cómo está el mercado naviero, porque yo he oído ruidos de que los fletes han subido enormemente, que la actividad ha estado medio con problemas logísticos a la vez, que los volúmenes demandados están sobrepasando a las ofertas que se tienen. Entonces quería tu visión ahí desde la operación misma de Vapores, que me imagino que están viendo siempre todo lo que está pasando a nivel mundial.
Efectivamente, Cristian. Bueno, oye, a ver, aquí primero decir que lo que está pasando no es una explosión de demanda, ¿eh? Aquí cuando tú compares los volúmenes transportados en contenedores entre el 2021 y el 2019, o sea, saltándonos el COVID, va a haber habido un crecimiento que será de unos 5 o 6%, por lo tanto no es nada espectacular, ¿verdad? Yeah. Y lo que ocurre es que este crecimiento se ha dado muy fuertemente en un tráfico en particular, que es el tráfico de Estados Unidos y China, principalmente importaciones desde Estados Unidos, con un aumento en la demanda muy grande, y eso ha hecho que muchos de los barcos se hayan concentrado en ese tráfico, y lamentablemente Estados Unidos, por su modelo de desarrollo portuario, tiene una infraestructura portuaria muy deficiente. Entonces, lo que hay es una congestión enorme en los puertos en Estados Unidos. En el puerto de Long Beach, que representa el 40% del volumen de importación de Estados Unidos, hay 90 barcos esperando ser atendidos. Y eso es lo que produce, ¿cierto? Es un taco de los barcos en el agua, que es el mismo efecto que si los barcos no existieran, ¿verdad? Porque si tú andas más lento en un camión, es como que hubiesen menos camiones, ¿eh? Entonces, se ha perdido una parte importante de la productividad de la cadena logística global. El segundo elemento que hay tiene que ver con el COVID, porque el COVID lo que ha hecho, ¿cierto?, es que con una serie de impulsos fiscales en distintas partes del mundo para que la gente no fuera a trabajar, perdimos muchos choferes en la industria. La industria logística tiene trabajos que son bien remunerados, pero son trabajos duros. El chofer de un camión es un trabajo duro, donde los camioneros duermen 4 o 5 días a la semana arriba de su camión, y por lo tanto durante un periodo largo de tiempo estuvieron subsidiados muchos de estas funciones para no ir a trabajar, y mucha gente se ha reconvertido a otros trabajos que son menos duros, y en consecuencia hoy día hay falta de choferes de camión en el mundo, ¿no? Ustedes habrán visto las noticias de lo que está pasando en Inglaterra, que podrían quedarse sin combustible porque no hay choferes de camión. Bueno, lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, eso ha hecho que la productividad de la cadena logística de tierra se estima que ha caído alrededor de un 20%, y eso es lo que produce, ¿cierto?, es que hoy día el 10-12% de la flota del mundo de barcos está atrapada en alguna congestión. Si tú estuvieses operando a plena capacidad de la logística, no tendríamos problemas de espacio, ¿eh? Hay barcos suficientes para transportar la carga, pero los barcos están siendo utilizados de manera subóptima por esto que cuento, ¿eh? Y eso es lo que ha hecho que suban las tarifas, obviamente, porque el espacio de transporte se ha hecho más escaso, y es un mercado competitivo, ¿cierto?, donde hay muchos exportadores queriendo usar el espacio. Suben los precios, y eso es lo que ha generado un resultado extraordinario para nosotros en este primer semestre del año, que llevamos $2,000 millones de utilidad.
Oscar, y este efecto que está, o estas consecuencias que están generando estos verdaderos tacos en el mundo y los problemas logísticos, es parte, no es el único responsable, es parte también de la inflación que andan dando cuenta en el mundo. Y pensando en eso, ¿cómo ven ustedes que esto se vaya a descongestionar? ¿Qué horizonte hay? ¿Qué efectos, sobre todo y no solo en los puertos internacionales, sino también en nuestros propios puertos?
A ver, un dato adicional, Juan Pablo, para responder tu pregunta, que una pregunta, obviamente, es la pregunta del millón, porque Si sabemos eso, sabemos cuándo van a caer las tarifas, sabemos irnos largo o corto en algo, ¿verdad? Pero
alguna proyección, algún modelo deben manejar ustedes, pues.
Así es. Si tú miras lo que pasó al inicio de la pandemia, el primer semestre del 2020, los retailers del mundo redujeron sus importaciones pensando que venía una crisis económica. Y las importaciones globales, los volúmenes globales de carga cayeron dos dígitos, 15-20%. Nosotros tuvimos que parar un 15% de la flota porque los barcos estaban sin carga. Ahora, hubo un error de assessment porque lo que ocurrió es que con los impulsos fiscales el consumo no explotó, pero no cayó. Y lo que ocurrió es que se consumieron los stocks del mundo. Entonces hoy día, si tú vas a cualquier lugar del mundo, a una tienda multipropósito, no vas a encontrar el color, ni la medida, ni la cantidad de unidades que necesita, prácticamente de nada, porque los stocks están muy bajos. Entonces, nosotros estimamos que hay alrededor de un mes de stock global que necesita aún ser transportado. Es decir, ¿qué quiero decir? Una vez que se restablezca la capacidad logística completa, vamos a volver a cuándo podría eso ocurrir, pero si tú quieres mover un mes de stock, lo que se va a liberar es un 10% de la capacidad de los barcos que están varados, ¿cierto?, en un taco. Y ese 10% para mover un mes de stock, tú necesitas 10 meses. O sea, una vez que se restablezca la capacidad logística, el sistema va a seguir lleno por otros 10 meses aproximadamente para mover el stock que falta poner en las tiendas. Y yo te pregunto, si tú eres un retailer y has perdido venta porque no tienes stock, ¿va a volver al mismo nivel de stock que tenía el 2019 o más? Yo volvería más. Las tasas de interés globales son más bajas y por lo tanto esto podría durar más tiempo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para que se restablezca la capacidad logística? Subir los costos. Eso es lo que va a ocurrir. Porque para hacer que estos choferes vuelvan a trabajar,
hay que pagar más.
Hay que pagar más. Y eso es lo que está pasando. Entonces, esto va a ser un proceso lento, que no va a cerrar. O sea, aquí nuestra estimación es que los primeros dos trimestres del próximo año se van a parecer mucho en términos de problemas de congestión a lo que hemos vivido ahora, y yo me atrevería a decir que el año completo se va a parecer, a menos que haya una recesión global, ¿cierto?, donde la demanda caiga y eso libere más del 10% de capacidad y por lo tanto genere cierto el espacio necesario para que se vuelva a operar, aunque sea ineficientemente, pero con espacio, ¿eh? El 2023 recién hay un influjo importante de barcos nuevos entrando a los sistemas. Hoy el 2022 no hay una gran cantidad de barcos que vayan a entrar nuevos, digamos. El 23 sí, 7-8% el crecimiento de la flota mundial.
Claro, por ahí era la pregunta que estaba pensando hacerte, porque ustedes tienen que tener una visión de mediano plazo por esto de la compra o arriendo de barcos, de contratos. Y bueno, alguna vez Vapores tuvo hartos problemas cuando se pasó la compra de barcos, no me acuerdo exactamente el año, pero no es muy lejano. Y ahora, ¿cómo están manejando eso,
Sí, Oscar? A ver, Vapores, lo que ocurrió en el año 2010, ¿cierto?, que se duplicó en tamaño por la vía de arrendar barcos, ¿verdad? No compró barcos, sino que los arrendó, ¿verdad? Y ahí vino una crisis el 2011 que obviamente la pilló muy mal parada, y eso es lo que explica de alguna manera la llegada del grupo Luxich a Vapores, y la llegada mía también, que fue quien tuvo que hacer esa reestructuración, reorganización. Ahora, nosotros tenemos hoy día, porque nosotros hoy día operamos todo nuestro negocio a través de Hapag-Lloyd. Nosotros somos el principal accionista junto con CUNE de Hapag-Lloyd. Y tenemos un order book de naves en construcción equivalente al 24% de nuestra flota. Eso significa que en los próximos 4 años vamos a recibir un 24% más de barcos. Si tú consideras, ¿cierto?, que el mundo crece a razón del 3.5% los volúmenes, y que tú tienes que hacer scrapping de barcos viejos entre 2 y 4%, el aumento neto de oferta que va a haber no es un aumento neto mayor que lo que va a crecer la economía. Por lo tanto, no vemos que haya un desequilibrio relevante a nivel de industria entre los barcos que van a entrar y los barcos que se van a necesitar. Para ponerte en perspectiva, el año 2008, cuando la industria entró en la crisis, el 2010, 11 y 12, el order book de naves en construcción era 60% de la flota del mundo. O sea, era tres veces más grande de lo que tenemos hoy, dos veces y media. Entonces, estamos lejos de eso y en consecuencia estamos razonablemente tranquilos que no tenemos amenaza de una gran oferta de nuevos barcos. Pero tampoco es bueno tener pocos barcos,
¿no? Oye, Oscar, gerente general de Babores, el tema de ¿cómo se llama? Uy, se me fui. No, era el tema que tú hablaste de los camioneros. ¿Qué pasa con los marinos también? O sea, los marinos que acá tenemos a uno que...
Esa pregunta es para mí, no es para
vos. Que acá levantar el cuello porque marino, como marino aficionado...
No existen los marinos aficionados, existe la reserva y los de línea, no sea falta de respeto.
Ya, perdón. Y tiene su gorrito, la aspirina...
Gorra se llama.
Gorra. Bueno, ¿qué ha pasado con ellos también en términos de mano de obra?
A ver, no hemos tenido dificultades para contratar tripulaciones, pero las tripulaciones han sufrido muchísimo durante la pandemia porque muchos países no han permitido que desembarquen en su zona geográfica. Entonces, han tenido que pasar mucho más tiempo de lo habitual arriba de los barcos. Claro, entonces ha sido un trabajo realmente muy dedicado, muy profesional y muy comprometido, porque la verdad que han sobrepasado límites que normalmente no sobrepasaríamos, pero no ha habido forma de que todos los países acepten desembarcar a tripulaciones para que podamos reembarcar otras por el tema de las restricciones del COVID, ¿eh? Pero felizmente en tripulaciones hemos tenido mucho compromiso y no hemos tenido grandes problemas.
Oscar,
los estímulos fiscales, además, para decirlo con claridad, ¿cierto?, no compensan la remuneración de un capitán de un barco, ¿eh?
Seguro. Oscar, y cuando tú nos explicabas un poco la estructura de lo que es hoy día Vapore y cómo está inserta en Hapag-Lloyd, y que es este gran operador global, las líneas que vienen a Chile, ¿han cambiado a raíz de todo este problema logístico? ¿Están haciendo, no es cabotaje, porque el cabotaje es interno, pero están haciendo más puertos, ya no son non-stop, por decirlo de alguna manera, los viajes de estos barcos?
No, esto en general, no, en esta industria lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, Juan Pablo, es que han desaparecido compañías, ¿eh? No es que no hay actores nuevos, es un negocio muy complejo donde durante 10 años las empresas no recuperaron el costo de capital, y por lo tanto hubo muchas fusiones. Nosotros mismos fusionamos nuestra compañía, nos fusionamos después con United Arab Shipping Company. O sea, Hapag-Lloyd es el resultado de dos fusiones muy grandes, ¿eh? Por lo tanto, en general son los mismos operadores que hay hoy día que habían en 10 años atrás, pero menos, ¿eh? Y la verdad que en general la oferta que hay, la disponibilidad de barcos es adecuada. Lo que pasa que lo que ha ocurrido es que estas restricciones logísticas han generado congestiones que se han comido toda la holgura que había de espacio. Y obviamente que ninguna industria opera con 30% de holgura, porque los clientes no te pagan a ti un 30% de holgura.
No es viable. Por
normales.
No es viable. Y en ese sentido, ¿ustedes esperan más concentración en el sector a raíz de todo esto que está pasando? Porque algunas empresas, claro, ustedes hoy les está yendo bien, pero lo pasaron harto mal y se han, entre comillas, beneficiado de esta situación, pero algunas compañías están con una situación precaria o todas están en un buen momento hoy día, las grandes navieras en el mundo.
No, yo te diría que con el año 2021 que vamos a tener como industria y el 2022, que yo también estimo que va a ser un año muy bueno, todas las empresas que estaban después de 10 años con sus balances muy complicados van a salir de esto extraordinariamente fortalecidas. O sea, por lo tanto, veo que puedan haber más fusiones, sí, pero en tamaños de compañías más pequeños, ¿eh? Dentro de los 10 más grandes lo veo muy difícil, primero porque sería difícil aprobar a nivel de autoridades de libre competencia. Estamos hablando ya de compañías, Hapag-Lloyd tiene 10% de market share global, y en algunos tráficos tenemos 30, 40% de market share, 20% en el caso de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, una fusión con otro grande te pasa de inmediato a un nivel de concentración que sería complejo. Las mitigaciones pueden ser más caras que las sinergias, digamos,
¿no? De acuerdo. Oscar, una pregunta final. Respecto a la competencia, entre comillas, que son las líneas aéreas, que han tenido bastantes dificultades por el COVID para trasladar pasajeros, porque, pero me imagino que los aviones, de alguna manera u otra, han estado con la oferta de carga bastante más flexible que ustedes en general, porque los aviones quizás son más flexibles que los barcos. Y en ese sentido, ¿cómo ha afectado eso el mercado en sí?
No, yo te diría que para ponerlo en perspectiva, el 90% de los bienes que se mueven en el planeta se mueven por barco.
Es marginal.
Es muy marginal. Y es complementario. Muchos de nuestros clientes son clientes también de las líneas aéreas, pero para otro tipo de productos donde el tiempo de tránsito es crítico, o sea, por ejemplo, repuestos caros, quiebres de stock, cerezas, uva de mesa, ese tipo de cosas, salmón.
Y los chips,
salmón
me
fresco,
imagino yo ahora.
Claro, o sea, todo lo que tú puedas. Entonces, no hay una competencia en realidad de uno a uno. Para que te haga una idea, un barco de los nuestros es del tamaño de la torre del Costanera Center. Nosotros metemos en un barco la carga que cabe en 150 aviones de los más grandes de carga. Un barco lleva el equivalente a eso. Entonces,
es otra cosa.
Es como es como una camioneta repartiendo versus un tren de 200 carros, digamos. O sea, ahora ellos andan más rápido, obviamente, pero
¿cuánto vale un barco? ¿Cuánto vale un barco más o menos, Oscar?
Nosotros pusimos ahora una orden de construcción de 12 barcos de 23.500 TEU empujados por LNG.
Explica lo que es un TEU primero, explica lo que es un TEU.
Un TEU es un contenedor de 20 pies. Por lo tanto, 23.500 TEU es son 23.500 camiones.
Edificio flotante.
Claro. El Costanera Center, imagínense eso, porque es la misma dimensión, ¿no? Son 365 metros de largo, solo que nuestro barco es un poco más ancho que el Costanera Center. Eso acarrea 240.000 toneladas de peso y vale 180 millones de dólares cada uno. O sea, 12 son 2.000 millones de dólares de inversión.
¿Y se están haciendo dónde? ¿Fundamentalmente en China o se siguen haciendo en Europa, Estados Unidos?
Corea, no. Corea. Aquí depende de la tecnología. Los barcos grandes en general, los más grandes es Corea el que tiene el liderazgo. Y China también es muy importante, pero en general, si tú haces un barco muy grande, muy caro, lo haces en Corea.
Perfecto, Oscar Abun, muchas gracias por esta visión de este mercado que muchas veces ni siquiera lo entendemos bien, pero hay mucha gente interesada. Así que, Oscar, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, Oscar, suerte, un abrazo.
Chao.